Gracias. Gracias, Luis. Buenos días, hermanas. La lectura está en Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 31. Dice así la palabra del Señor. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Demos gracias al Señor.
Muy buenos días, hermanos. Siempre es una alegría poder compartir con ustedes y y con todos aquellos que Dios me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Siempre es una alegría. Lamento no poder estar allá con ustedes. Me habría gustado disfrutar de su compañía y de todas las cosas que Dios provee estando en Punta Arenas, como un buen cordero, entre otras cosas. Pero ya llegará el momento en que podamos vernos de nuevo. Pero mientras tanto, podemos compartir, gracias a la tecnología, podemos compartir y meditar juntos en su palabra. Y hoy día tengo la responsabilidad de compartir este pasaje de Hechos 9 con ustedes. Y quisiera comenzar con algunas preguntas. Algunas preguntas que quiero que te hagas. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Tuviste un encuentro con Jesús? ¿Realmente has tenido una verdadera conversión? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa conversión, ese encuentro con Jesús? La conversión al cristianismo es muy distinta y especial para cada persona. Algunas han sido increíbles, sorprendentes, sobrenaturales. Y para otros ha sido más bien algo bastante simple y no tan distinto a cómo es nuestra vida en general. Algunos han tenido un encuentro espectacular y muy emotivo con Jesús. Y otros no ha sido tan emotivo. Aunque las experiencias son distintas, creo que hay verdades comunes para todos aquellos que hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Cosas que son necesarias para una verdadera conversión. Y esas son las cosas que me gustaría que pudiéramos ver en este relato de hechos. Pero antes de eso, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de meditar en ella esta mañana. Doy gracias, Señor, por mis hermanos en Punta Arenas. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros. Abra nuestra mente, abra nuestros oídos y prepare nuestro corazón para escuchar tu voz. En Jesús te lo pedimos. Amén. Saulo, que más adelante va a usar su nombre que viene del latín, Pablo, es el hombre que llegó a ser el apóstol Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Ese es el Saulo del cual se nos habla en este pasaje, quien tuvo como misión formar un sinnúmero de congregaciones, principalmente entre no judíos. Este hombre tuvo un pasado del cual no se sentía para nada orgulloso. Al contrario, tuvo un pasado que le avergonzaba. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era antes de tener este encuentro con Jesús? Bueno, se nos muestra como un judío fundamentalista, alguien que llamaríamos legalista. Era miembro de un grupo muy fundamentalista de entre los judíos llamados los fariseos, que se caracterizaban por ser muy rigurosos en el cumplimiento de la ley. Pablo nació en Tarso, por lo cual su ciudadanía era romana, aunque por su linaje, por su sangre, era judío. Esto le ayudó a llegar a ser un hombre muy bien educado, tanto como romano, así como judío. Siendo fariseo, él consideraba que su fidelidad a Dios le exigía oponerse con todo al cristianismo. Él consideraba que tenía que velar por la pureza de la verdad de Dios y que el cristianismo era algo que se oponía completamente a esta pureza de la verdad. Por eso el relato de Hechos 9 nos comienza contándonos que consigue cartas del sumo sacerdote para poder ir en busca de los cristianos en todo lugar y traerlos, cristianos judíos, y traerlos a juicio a Jerusalén para que fueran condenados. Así que te invito a abrir tu Biblia en Hechos 9 y si pudieras seguirme con este pasaje y miremoslo juntos. Hechos 9, versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, al cristianismo, fueran hombres o mujeres. Era tal el odio que sentía hacia estos blasfemos cristianos que él mismo describió cómo era su sentir y su actuar hacia ellos. Más adelante, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 9, Pablo, contando cómo era su situación y cómo él percibía a los cristianos, dice: pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, y con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Esta era la actitud de Pablo, y por supuesto él consideraba que esto era muy justo y que al hacer esto estaba honrando a Dios. Pensaba que con esto se estaba ganando una gran posición en el reino de Dios, en el cielo. Había que eliminar esta gangrena, esta contaminación. Cueste lo que cueste, el cristianismo tenía que ser erradicado completamente, y con toda su energía y con toda su pasión quiso eliminar el cristianismo de la historia. De la historia de la humanidad. Esta era la actitud de Pablo, siendo un fariseo muy riguroso. Sorprende que cuando uno sigue mirando la historia del cristianismo, varios siglos después, vamos a descubrir que son precisamente los que se llaman cristianos los que tenían esta misma actitud de Pablo. Quienes, creyendo que el reino de Dios crecería eliminando a los que ellos consideraban eran los paganos. Eliminando a todos aquellos que no creían lo que ellos pensaban que era la verdad. Aquellos que en ese momento se reconocían o se llamaban a sí mismos como cristianos, sin duda estaban lejos de conocer al verdadero Dios. Al Dios que Esteban conoció, que probablemente miraron hace unas semanas atrás, que mientras moría, por su fe, oraba a Dios pidiendo por aquellos que le estaban quitando la vida. Sin duda, Esteban conoció personalmente a su maestro y buscó imitarle hasta el último segundo de su vida. Había seguido el ejemplo de amor y entrega por otros que Jesús modeló. El reino de Dios se construye con amor. Por supuesto, hay que rechazar la mentira. Y hay que proclamar la verdad. Pero siempre es con amor hacia otros. El mundo es ganado al ver el amor de Dios siendo practicado por su pueblo. Pero volvamos a Pablo. Aunque Pablo hacía todo esto pensando que se acercaba a Dios, sin embargo, se estaba alejando de él cada vez más. Pero por otro lado, Dios no dejó que él se alejara tanto con su orgullosa actitud de juicio hacia otro. Dice el texto de Hechos 9 que Dios toma la iniciativa y le llevó a tener un encuentro personal con él. Mira lo que dice el verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él, Pablo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Pablo iba de camino a Damasco para cumplir con su tarea de perseguir a estos herejes y eliminarlos de la faz de la tierra. Pero Dios le mostró que no estaba persiguiendo a los enemigos de Dios, que en realidad estaba persiguiendo a su pueblo, y que al hacerlo estaba persiguiendo a Jesús mismo. Es Jesucristo resucitado quien se le aparece en medio de esta luz que lo envolvió. Creo que esto nos muestra una verdad importante, una verdad para todos nosotros, en todo lugar. Nunca serán nuestros esfuerzos o méritos los que nos permitan acercarnos a Dios. Solo cuando comprendemos que no podemos ganarnos el cielo, el amor de Dios, el perdón de Dios en base a nuestros méritos. Solo cuando reconocemos nuestra total incapacidad e impotencia de poder acercarnos a Dios en nuestros esfuerzos, es cuando descubrimos que Dios se nos está revelando en su Hijo, en Jesús. Solo en ese momento descubrimos que estamos en total oscuridad y necesitamos que la luz del Evangelio nos ilumine, nos confronte. Pero no solo eso es lo que pasa aquí. Jesús llama a Pablo por su nombre, Saulo, Saulo. Él debe reconocer lo que Jesús hizo por él, no solo por toda la humanidad. No basta con saber que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Debe darse cuenta que Jesús fue a la cruz por sus propios pecados. Pablo debe reconocer que Jesús fue a la cruz por su culpa. Jesús desea tener un encuentro personal con él. Jesús quiere tener un encuentro personal con cada persona a quien él salvará. Dios quiere tener un encuentro personal con Francisco, con Luis, con Álvaro, contigo. Pero Jesús quiere llevar a Pablo a una conversión real. Así que aún falta algo más en esto. Por eso Pablo, después de haber sido rodeado de esta luz, cae al suelo y no puede decir otra cosa sino: Señor. No sabe con exactitud quién es el que le está hablando. Pero definitivamente sabe que es alguien que está por sobre él. Es interesante porque un judío no trataba de señor a cualquiera. El término señor era una palabra que estaba restringida en su uso solo para Dios. Y en este tipo de condiciones en las cuales Pablo estaba, escuchando una voz con esta luz que lo rodeaba, Pablo está reconociendo que solo podría ser Dios el que se está acercando a él, que solo podría ser Dios el que le estaba llamando. Por eso al decirle Señor, estaba humildemente sometiéndose a él. Una verdadera conversión implica reconocer que Jesús es el único Señor. Implica reconocer que Jesús es Dios, el único Dios. No todos seremos llamados como Pablo, no todos tendremos una luz que nos envuelva camino a Damasco, no escucharemos necesariamente una voz del cielo pronunciando nuestro nombre, llamándonos. Ni siquiera tiene que ser una experiencia tan sobrenatural o emotiva. En un sentido, ninguno de nosotros pasará por una experiencia como la que Pablo pasó, porque fue única, porque su llamado fue único a ser apóstol de una manera irrepetible. Pero hay verdades importantes en este encuentro que Pablo tiene que deben ser comunes a todos aquellos que realmente tienen un encuentro personal con Jesús. Si hasta el día de hoy no has reconocido que Jesús fue a la cruz en tu lugar, que su muerte no fue simplemente por el pueblo de Dios, sino que Él, estando en la cruz, estaba pensando en ti, en tus faltas, en tu deuda. Si esta verdad no te ha llevado a confiar y reconocerle como Señor, es posible entonces que Dios te esté llamando hoy día, que Él está tomando nuevamente la iniciativa y se ha acercado a ti. Porque Él sabe que por tus esfuerzos no lograrás llegar a Él. Y es por eso que hoy día Él vuelve a llamarte por tu nombre. Pues quiere tener una relación personal contigo. No quiere que solo reconozcas su existencia. No solo que simplemente le admires. Él quiere que le reconozcas como el Señor, como tu Dios, como el tu único Salvador, y te sometas a Él con toda tu vida. Si estás esperando que para que esto ocurra, una luz te rodee, si estás esperando que una luz ilumine tu vida, para volverte a Él, quizás nunca la veas. Pues si no eres capaz de persuadirte con la luz de la palabra de Dios, con la luz del Evangelio, que nos habla de lo que Dios ha hecho en Jesús por nosotros, si no eres capaz de persuadirte por aquello, probablemente nada lo hará. Pero ahí está, el llamado de Dios. Lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Y hoy día, si no te has vuelto a Él, Dios te está llamando por tu nombre. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Reconoce lo que yo he hecho por ti. Y sométete a mí como tu único Salvador y Señor. Luego de este encuentro que Pablo tuvo con Jesús, dice que quedó ciego por 3 días. Ahora Pablo tenía que ser recibido en la iglesia porque había tenido este encuentro con Jesús y por lo tanto ahora era parte del pueblo cristiano y debía ser reconocido y recibido por la iglesia. Así que Dios envió a un hombre llamado Ananías para confirmar la membresía de Pablo al pueblo de Dios. Yo no conozco muy bien cómo era Ananías, pero definitivamente era un hombre muy sorprendente. Porque aunque Dios le pide directamente a él que vaya a recibir a Pablo, a visitar a Pablo, en un comienzo se negó. se negó a Dios de ir a Pablo. Mira lo que dice el verso 13 y 14 del capítulo 9, de hecho. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Es sorprendente lo que está haciendo Ananías. Ananías conocía el historial de Pablo. Y por alguna razón consideró que era importante informarle a Dios, porque parece que Dios desconoce quién era Pablo, porque si lo hubiese conocido no vendría a pedirme que lo vaya a visitar. Entonces va y le dice a Dios: ¿sabes qué? Este hombre es malo. Pero por supuesto Dios sabe a quién es Pablo. Sabía quién era y en lo que él lo va a transformar. Por eso el Señor insistió y finalmente Ananías tuvo que ir a visitar a Pablo. ¿Qué habría pasado si Ananías se hubiese negado a ir a ver a Pablo? Creo que a veces nosotros, los cristianos, miembros del pueblo de Dios, nos comportamos de la misma manera que Ananías se comportó al comienzo. No estamos dispuestos a acercarnos a aquellos que Dios está trayendo a nosotros. Siempre podemos dar excusas para no ser hospitalarios con aquellos nuevos que están llegando a nosotros, que Dios está trayendo a nosotros. Pero somos llamados a ser hospitalarios, a ser cariñosos, a ser generosos, hacer una comunidad, a formar comunidades acogedoras. Debemos ser sensibles con aquellos que Dios está trayendo a nosotros, amándoles, teniendo paciencia con ellos, aún con su historial, aún con el prontuario que podrían traer. Gracias a Dios, aunque no fue fácil con Pablo, hubo personas que lo recibieron. Pablo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió. Y de ser un perseguidor de Jesús se volvió un testigo de Jesús en el mundo. Con la misma pasión con la que antes negaba a Jesús, ahora le confesaba delante de quien sea. Es muy sorprendente lo que Dios hizo con él. Verso 20. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Verso 28. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Este mismo que antes perseguía a la iglesia, ahora confundía a los judíos, mostrándole que Jesús es el Mesías. Este hombre que antes odiaba a Jesús, ahora le amaba, le obedecía y testificaba de él en todo lugar. Este mismo que antes valorizaba sus méritos como medio de alcanzar salvación, había tenido un encuentro personal con Jesús y ahora todos esos esfuerzos que había usado para ganarse el amor de Dios, creyendo que ahí estaba el perdón de Dios, todos esos esfuerzos basados en sus propias fuerzas, en sus méritos, dice que los consideraba estiércol. Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Todo aquello en lo cual había basado su vida, hoy día no tenía ningún valor porque había encontrado aquello que valía más que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecerte. Había encontrado a Jesús. el que participó en la muerte de Esteban, ahora estaba arrancando de aquellos que asesinaron a Esteban. Pablo había tenido una verdadera conversión y eso se notaba en su vida. Había un cambio real y profundo en su vida y se notaba. Nuevamente una pregunta para ti. ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor? ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? Si realmente eres un hijo de Dios, se debe notar. Todos lo deben notar. Si piensas que no hay grandes cambios en tu vida, quizás es un buen momento para arrodillarte ante Dios y pedirle ayuda. Que el Espíritu Santo venga a ti con poder. El Espíritu Santo que mora en ti actúe poderosamente en ti para fortalecer tu fe, para que confíes en Dios, para que puedas amar a Jesús y tu relación con Él como lo más valioso que tienes. Y para que esto te permita hablar de Él a otros con pasión, como la que tuvo Pablo. Para que más y más personas encuentren en Jesús eso que tú encontraste algún día, en algún momento. Concluyamos. Una verdadera conversión, como la que Pablo tuvo, tiene características que son comunes a cualquier conversión verdadera. Implica un reconocimiento de que no será por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, que ganaremos el favor de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, sino que es por gracia, por medio de la fe. Una verdadera conversión implica tener un encuentro personal con Jesús, reconocer que Jesús estaba pensando en ti, en mí, cuando estaba allí en la cruz. Es reconocer que Él estaba pagando tu deuda, muriendo tu muerte. Es necesario tener este encuentro personal con Él. Y una verdadera conversión implica reconocer que Jesús es el Señor, el único Dios en mi vida. Y debo someterme a Él, debo someterme a su palabra y debo vivir de una manera consecuente a este encuentro que tengo con Él. Si nunca has tenido esto, si nunca te has vuelto a Dios de esta manera, si nunca has tenido una conversión, en este sentido, hazlo ahora. Hazlo hoy. Vuélvete a Él. Vuélvete a Dios. Si no sabes cómo hacerlo y realmente quieres hacerlo, habla con Álvaro. No dejes pasar este día. Y busca contactarte con Él y que Él te pueda mostrar por la escritura. ¿Cómo puedes tener este encuentro personal con Jesús? Para tener la seguridad, la certeza de que eres un hijo de Dios, miembro de su pueblo. Pero si tú ya eres un verdadero creyente, si tú ya has tenido este encuentro personal con Él, si ya has tenido una verdadera conversión, muéstralo con una vida sometida a Dios a través de su palabra. La Biblia dice que debe notarse claramente que te has vuelto a Dios si es que has tenido un encuentro con Él. Por lo tanto, transformémonos en testigos fieles de Cristo, en donde estemos, en toda actividad que estemos realizando. Demos testimonio de Cristo al mundo. Amemos a los hermanos, aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, en nuestra comunidad. Pero también amemos a aquellos que están más allá, que aún no le conocen y que deben escuchar de él. Transformémonos y transformen ustedes su comunidad en una comunidad acogedora. Trabajemos todos por aquellos que aún no son parte del pueblo de Dios. Amemos a los de afuera. Busquemos mostrarles el amor de Cristo para que sean parte también de su pueblo. Y por último, si tú has tenido una verdadera conversión y al mirarte el espejo con honestidad ves que no hay mucho cambio en ella desde el momento en que te encontraste con Jesús hasta ahora, pide perdón a Dios. Sométete a Él y pide que por el poder del Espíritu Santo que mora en ti haga una verdadera transformación. Te transforme en un apasionado por dar testimonio de Cristo en el mundo. Que Dios nos ayude a ser los hijos que Él espera que seamos. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la conversión de Pablo, por su obra, por lo que tú hiciste a través de él. Pero queremos pedirte, Señor, por nuestra propia conversión. Queremos ser también usados por ti. Para que esta misma pasión que tú pusiste en Pablo sea la pasión que gobierne nuestras vidas y nos permita vivir en santidad y dar testimonio de ti al mundo. Y quiero en forma muy especial hoy día pedirte por aquellos que están hoy día compartiendo con nosotros y que no tienen seguridad, Señor, de haber tenido este encuentro personal con Jesús. Que quizás tienen dudas. Te pido, Señor, que no permitas que pase este día sin que ellos puedan encontrar las respuestas en tu palabra de cómo podemos tener seguridad de ser tus hijos. Guíale, Señor, para que tengan las conversaciones adecuadas con aquellos que pueden mostrarle la Biblia, el Evangelio, y guiarle, Señor, a tener este encuentro personal con Jesús, para que tengan una verdadera conversión, para que sean verdaderamente parte de tu pueblo. En Jesús te lo pido. Amén.